Bueno, Shalom, hermanos, nuevamente Shabbat Shalom. Bienvenidos todos los hermanos. Todos los presentes, por favor, son bienvenidos. Tanto los hermanos, digamos, ya de la familia, como los hermanos que nos visitan, ¿verdad? Todos son bienvenidos aquí, hermanos. Que el Todopoderoso los bendiga mucho. Bueno, hermanos, estamos en el Perek Mem Aleph de Bereshit. Eso es el capítulo 41 de Génesis. Ocurrió al término de los días de 2 años que Paró soñaba y he aquí que estaba de pie cerca del río. Ya nos detenemos ahí para hacer notar una curiosidad del hebreo, ¿verdad? Eso de decir los días de 2 años es una expresión curiosa, ¿no? Una expresión simpática del hebreo que simplemente significa 2 años. Lo que quiere decir, ocurrió que al término de 2 años, ¿eh? Pero entonces en el hebreo se dice así generalmente, o en muchas ocasiones, al término de los días de 2 años, ¿eh? Entonces se pone la palabra días, los días de 2 años. Esto se refiere a 2 años después de que salió el copero de la cárcel, ¿se acuerda? Que Joseph le dijo que se acordara de él por haberle interpretado el sueño, que cuando saliera, pues se acordara de él. Y entonces el copero no se acordó de él. Pasaron 2 años y no se había acordado de la petición de Joseph. Así que ahora viene, le toca el turno a Paró, o sea, al faraón. El sueño, ¿no? Tener un sueño y pasar casi por la misma experiencia del copero en términos de requerir que alguien le declarara su sueño. Entonces dice que he aquí en el sueño, estaba de pie cerca del río. Si ustedes comparan esta versión que estoy utilizando, que es la del rabino Mordejai, con la versión israelita nazarena, van a notar que allí, en vez de decir que estaba de pie cerca del río, dice que estaba de pie cerca del Hayor, cerca del Hayor. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que el hebreo no dice aquí río, dice Hayor. Y la palabra río, si recuerdo bien, creo que es Nahar o algo así, ¿verdad? Nahar. Y aquí, sin embargo, si usted coteja el texto hebreo, no dice la palabra usual para río, ¿verdad? Sino que dice el Hayor. Entonces, en la versión israelita nazarena hemos dejado esa palabra sin traducir, tal como está en el texto hebreo. Ahí dice que él estaba cerca del Hayor, porque a mí me parece que ese es el nombre de ese río, ¿eh? No es la palabra río, sino el nombre de ese río es en hebreo Hayor, o probablemente en egipcio, ¿no? Que de hecho es el río Nilo, pues claro que sí. Ese es el río Nilo. Lo que pasa es que la palabra Nilo es una, vamos a decir, el nombre Nilo, ¿verdad? Es posterior, creo que viene de la Septuaginta, del griego. Pasa como, por ejemplo, en Génesis 2, me parece que se habla del río Hiddekel, etcétera, Perat, el Perat en hebreo, ¿verdad? Entonces lo traducen en español el Éufrates, ¿verdad? Entonces, pues, ese nombre de Éufrates viene del griego, no del hebreo. En hebreo el río se llama Perat, ¿verdad? Perat. Entonces, pues, algo así pasa aquí con este río, que en vez de tener la palabra río para río, que me parece que es Nahar, si recuerdo bien, y entonces tiene el nombre del río, que es Hayor. Así que ese nombre aparece aquí, sí, pero Shahor es otra cosa. Shahor es negro, significa no, negro, el color negro. Pero aquí no es Shahor, es Hayor. En hebreo es He Yod Aleph Resh. He Yod Aleph es Resh. Y es Hayor. Bueno, entonces estaba el hombre aquí cerca del Hayor, del río Hayor. Y aquí que del Hayor, voy a seguir usando la palabra Hayor, porque es la que está en hebreo. Dice que del Hayor subían 7 vacas hermosas de parecer y gordas de carne y pacían en el juncal. Así que eso es un dato interesante porque el número 7, ¿por qué 7? Bueno, él vio 7 vacas flacas. Perdón, en este caso 7 vacas gordas, hermosas, gordas, ¿verdad? Y estaban paciendo allí en el juncal. Entonces, verso 3, más he aquí que otras 7, otra vez el mismo número, vacas subían tras ellas del Hayor, feas de parecer y flacas de carne, y permanecían de pie cerca de las vacas a orillas del Jayor. 4. Y comían las vacas feas de parecer y flacas de carne a las 7 vacas hermosas de parecer y gordas, y se despertó Paró. Ahí se despertó Faraón. Es curioso que en un sueño él ve que las vacas feas y flacas, vamos a decir, se comían a las vacas gordas. Eso es curioso porque canibalismo. Es curioso porque las vacas no comen carne, ¿verdad? Normalmente, o sea, en la realidad, las vacas no comen carne. No son carnívoras ni tampoco son caníbales. Así que es curioso el dato. Por eso era desconcertante, ¿verdad? Este hombre sueña eso y no entiende qué es lo que está pasando. ¿Cómo que 7 vacas flacas se comen a 7 vacas gordas? Eso no tiene ningún sentido. No encuentro explicación, diría él. Entonces dice el verso 5, se sumió en sueño y soñó por segunda vez. Claro que es un sueño, pues sí, pero entonces el asunto es que él no entendía, ¿verdad? ¿Por qué en ese sueño 7 vacas flacas se comían a 7 vacas gordas? No tenía sentido para él el sueño. ¿Ok? Entonces sigue diciendo, se sumió en sueño y soñó por segunda vez. Y he aquí que 7 espigas que crecían en un solo tallo, gruesas y buenas, mas he aquí 7 espigas delgadas y marchitas por el solano que crecían tras ellas, y englutían las espigas flacas a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Paró, y he aquí un sueño. Era un sueño, claro. ¿Por qué recalca que era un sueño? Porque cuando estaba en esa experiencia, el Paró pensaría que era, bueno, que eso era realidad, o que era una visión, o algo demasiado especial, o quizás pensó que era una realidad. No, de hecho, mientras uno está en un sueño, usted sabe que uno se cree que está en la realidad. Y entonces cuando despierta es que se da cuenta que era un sueño. Así que el hombre entonces, dice el verso 8, ocurrió que por la mañana su espíritu estaba conturbado. Mandó y llamó a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Les relató Paró a ellos su sueño, mas no había quien se lo interprete a Paró. La palabra magus, en realidad significa astrólogo, ¿sabes? Mago no es el que hace magia. Por lo menos cuando en la Biblia se usa la palabra mago, que viene del griego, magoi, no se refiere a personas que hacen actos de magia, ¿verdad? Prestidigitación y esas cuestiones, no. En hebreo es hartumim. En este caso es hartumé Mitzrayim, quiere decir, pues los magos de Egipto, ¿no? En realidad significa los astrólogos de Egipto. Hartumei Mitzrayim, Hartumim en plural, sí, Hartumim plural y Hartumei en constructo. Hartumei Mitzrayim quiere decir los astrólogos de Mitzrayim, ¿verdad? De Egipto. Así que él consultó con sus astrólogos, que eran los sabios de su reino, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que les relataba su sueño y no había quien se lo interpretara a Paró. Eso de que no había quien se lo interpretara puede significar dos cosas, ¿ok? Puede significar que los sabios dijeran, bueno, pues no sabemos el significado de ese sueño, ¿verdad? O pudiera significar que ellos le daban interpretaciones al sueño, pero que no eran convincentes, no eran lógicas, no eran razonables, ¿eh? No le hacían clic al Paró, o sea, no les veía el sentido a las interpretaciones, y por eso dice que no había quien se lo interprete. O sea, que de una de esas dos maneras se puede entender esa frase de que no había o no hubo quien se lo interprete a Paró. Ok, entonces ahora en el verso 9 se le prende el bombillo, ¿verdad? Se le abre la memoria al jefe de los escanciadores, dice aquí, o sea, de los coperos. Dice, habló el jefe de los coperos a Paró diciendo, mis faltas yo recuerdo hoy. Ahora se acordó. Verso 10. Paró se había encolerizado contra sus servidores y me había puesto bajo custodia en la casa del jefe de los mayordomos, a mí y al jefe de los panaderos. Y habíamos soñado un sueño en una noche, yo y él, cada cual de acuerdo a la interpretación de su sueño. Habíamos soñado y allí había con nosotros un mozo hebreo. Aquí, qué curioso, aquí lo llaman mozo, quiere decir que era un muchacho. En hebreo dice Na'ar Ivri. Na'ar Ivri es un muchacho. Quiere decir que Joseph en ese tiempo todavía era un muchacho, era un hombre, pero un hombre joven, ¿verdad? Generalmente se le decía un Na'ar a un muchacho. Así que allí había con nosotros un mozo hebreo, esclavo del jefe de mayordomos. Le contamos a él y él interpretó para nosotros nuestros sueños. Cada cual de acuerdo a su sueño le interpretó. Y ocurrió que como él había interpretado para nosotros, así fue. A mí me restituyó mi puesto, mas a él le colgó. Verso 14. Mandó paró y llamó a Joseph y le sacaron con prontitud de la mazmorra. Interesante. Ahora el paró dice, ay, que si ese muchacho pudo interpretar el sueño del panadero y se cumplió, ¿verdad? De que lo iban a colgar e interpretar el sueño del copero y se cumplió, ¿verdad? De que iba a salir libre. Entonces este muchacho es importante. Este sabe lo que hace. Estoy especulando, ¿no? El razonamiento del faraón. Así que mandó paró y llamó a Joseph y le sacaron con prontitud de la mazmorra. Se rasuró y cambió sus ropas y compareció ante paró. Hay que detenerse ahí. Porque fíjese que Joseph, que es uno de los que llamamos Torá viviente, ustedes saben eso, ¿verdad? Hemos explicado otras veces lo que significa Torá viviente, ¿no? Quiere decir que son, por ejemplo, los patriarcas cuyas vidas son ejemplos para nosotros, es como si fuera Torá. Quiere decir que su vida no solamente es un ejemplo, sino que viene, se convierte para nosotros en un mandamiento, en un precepto. Pero en este caso más bien es un ejemplo, ¿ok? Y quiero recalcar eso porque hay personas que piensan que afeitarse, algunos hombres, ¿no? Que afeitarse es pecado, ¿no? Que uno no se puede afeitar porque, no, eso es pecado. Pues mira, aquí Joseph viene y se rasuró, se afeitó, ¿verdad? Para presentarse al faraón, tendría su barba bastante larga. Estuvo, ¿cuántos años estuvo allí? 2 años mínimo, ¿verdad? Porque este hombre estuvo 2 años sin acordarse de él. Me refiero al copero, ¿no? Entonces, 2 años su barba se había puesto muy larga. Seguramente Joseph tenía barba antes de ir a la cárcel, ¿verdad? Puede que no, porque los egipcios se afeitaban, como acostumbran los hombres de Occidente hoy día, ¿verdad? Se afeitaban completamente, pero aún así puede que haya tenido un poquito de barba. En este caso, se rasuró, lo que quiere decir es que se recortó la barba, ¿verdad? Y se la puso muy cortita como la tenía antes. O puede ser que signifique literalmente que se rasuró, ¿verdad? Se rasuró. Así que no es ningún pecado rasurarse, hermanos. La Torá, de hecho, la Torá no manda. Esto es como un paréntesis, ¿verdad? Pero ustedes saben que lo hemos explicado antes con más detalle. La Torá no manda a dejarse crecer la barba. Lo que la Torá manda es que no se dañe la barba, especialmente las esquinas de la barba. ¿Qué significa eso? Ya eso es sujeto a varias interpretaciones, ¿verdad? Que no vamos a entrar ahora en eso. Pero lo que la Torá dice es que si usted tiene barba, entonces no se la dañe, no se la dañe. Especialmente ese mandamiento se dio en el contexto de la costumbre antigua de hacerse cortes en la barba por los muertos. ¿Eh? Entonces me preguntas que si un hombre, si no quiere, puede permanecer sin barba. Bueno, claro que sí. Aquí tenemos el ejemplo de Joseph. Él se rasuró para presentarse ante el rey, ¿verdad? Y posiblemente, aunque es siempre una interpretación, posiblemente él siempre estaba rasurado antes, ¿no? Antes de estar 2 años en la cárcel. Porque los egipcios se rasuraban y Joseph vivía en Egipto y Joseph vestía como un egipcio. Ustedes saben eso, ¿no? O sea que, por lo menos en la asamblea de Yahweh, no se considera una ley dejarse crecer la barba. Sí se recomienda, sí se recomienda. Yo uso mi barba, no me la quito por nada. Me la arreglo, sí, un poco, pero no me la afeito. Y en los Estados Unidos, casi todos los hermanos de la asamblea de Yahweh usan su barba. O sea, se dejan crecer la barba. Ya eso, ¿sabes? Eso es otro tema. Se pueden decir muchas cosas sobre eso, ¿ok? Así que no vamos a entrar en los detalles. Lo que quiero decir es que si José se rasuró, ¿ah? No es pecado rasurarse, hermanos. Entonces dice, y cambió sus ropas, porque ciertamente tenía ropa de preso probablemente, o al menos una ropa gastada ya, ¿verdad? Y entonces compareció ante Paró, ¿ok? Alguien me preguntó qué es eso de por los muertos. Es que se acostumbraba antes, hermanos, cuando alguien moría, por ejemplo, la familia o el hermano o el padre, qué sé yo, del muerto, pues se hacía cortes en la barba, recortes, pero no era que se la afeitaba, sino que se la dañaba, ¿me entiendes? Se le daba cierta forma a la barba, como por ejemplo se rasgaban también la ropa, y ese detalle sí que en la Torá lo aprueba, ¿no? Rasgarse la ropa, pero no el dañar la barba por causa de los muertos, ¿okay? Sin embargo, cuando yo estaba en la asamblea de Yahweh, esto es un paréntesis, en Estados Unidos, en Pensilvania, por primera vez me dejé crecer la barba. Yo nunca había dejado crecer mi barba y la tenía negrecita, yo era jovencito. Y al poco tiempo me la afeité porque una vecina me dijo, mira, me parece a Fidel Castro. Entonces, por puro prejuicio o complejo, me afeité la barba. Yo no quería parecerme a Fidel Castro en aquel tiempo, ¿verdad? Pero mire, después, claro, después de eso, maduré, ¿verdad? Y cambié mi sentir sobre eso, ¿no? Así que me la he dejado ya por no sé cuántos años, me dejo mi barba, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos al verso 15 y pasemos del capítulo de la barba. Así que algunos de nuestros hermanos acá en Allen no se dejan crecer la barba. Eso no es ningún problema, hermano. Eso no es obligatorio, ¿ok? Verso 15. Dijo Paró a Yosef: un sueño he soñado, mas no hay quien lo interprete, y yo he oído acerca de ti, diciendo que escuchas un sueño y lo interpretas. Verso 16. Replicó Yosef a Paró, diciendo: no está en mí. Elohim habrá de responder por la quietud de Paró. Curioso que aquí el rabino Mordejai traduce la palabra shalom con quietud, porque en hebreo lo que él dijo fue: Elohim habrá de responder por el shalom de Paró. Y él lo traduce aquí quietud, ¿verdad? Se puede traducir también por la paz, o sea, para que el Paró se sienta en paz, en tranquilidad. Así que la palabra shalom, además de paz, significa también quietud, tranquilidad. ¿Ok? Bueno. Verso 17. Habló Paró a Yosef: en mi sueño, heme aquí de pie a orillas del Jayor. Y he aquí que del Jayor subían siete vacas gordas de carne y hermosas de forma y pacían en el juncal. Aquí se repite todo, ¿no? Mas he aquí que otras siete vacas subían tras ellas, flacas y feas de forma en demasía y vacías de carne. No había visto como ellas en toda la tierra de Egipto en fealdad. Ok, ese detalle es curioso. Quiere decir que eran tan y tan flacas esas vacas, ¿ah? Tan y tan flacas que nunca el faraón había visto unas vacas tan flacas como esas y tan feas. Y lo curioso es que, yo creo que me estoy adelantando un poco, deja ver, que después de comerse las vacas gordas siguieron siendo flacas. Deja ver si es que lo dice aquí. Verso 20. Y comían las vacas magras y feas a las siete vacas primeras, las gordas, y penetraban en sus entrañas, mas no se notaba que hubiesen penetrado en sus entrañas, y su parecer era malo como al principio, y desperté. Ahí está. Curioso, ¿verdad? Las vacas flacas se comen a las vacas gordas y siguen siendo flacas. No se ve que engordan ni que se le llena la barriga, nada de eso. Su parecer sigue siendo malo como al principio, dice, ¿verdad? En el sueño. Imagínese este hombre lo desconcertado que estaría, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que significa esta locura? Ah, siete vacas flacas se comen a siete vacas gordas y siguen siendo flacas. Eso no puede ser. ¿Y qué puede significar eso? Seguramente le contó el sueño a sus astrólogos y ellos quizás dirían lo mismo. Pues no sé, no sabemos qué podrá significar eso. Verso 22. Y había visto mi sueño, y he aquí siete espigas, lo mismo, siete espigas que crecían en un solo tallo, llenas y buenas, mas he aquí siete espigas secas, delgadas, marchitas por el solano que crecían tras ellas, y englutían, o sea, se tragaban las espigas delgadas a las siete espigas, las buenas. Se lo dije a los magos, o sea, a los astrólogos, debería decir, mas no hay quien me lo interprete. Verso 25. Dijo Yosef a Paró: el sueño de Paró es uno solo. Aquí ya le empezó bien, ¿verdad? Empezó diciendo que los dos sueños eran la misma cosa. Eso es lo que está diciendo ahí. El sueño de Paró es uno solo. Lo que Elohim va a hacer se lo ha anunciado a Paró. Interesante. Así que enseguida le interpreta que ese sueño quiere decir que Elohim va a hacer algo y que se lo ha anunciado a Paró, al faraón. Entonces ahora viene la interpretación, verso 26, las siete vacas buenas, siete años son, y las siete espigas buenas, siete años son. ¿Okay? No es que son 14 años, eso es lo interesante. Alguien pudiera interpretar, pues son 14 años, las vacas representan 7 y las espigas 7 son 14 años. No, porque ya Joseph había dicho, el sueño de Paró es uno solo. Ahí está la clave. Eso quiere decir que no son dos periodos, un en día de sí, correcto. No son dos periodos de 7 años, sino que es un solo periodo de 7 años, pero representado de dos maneras diferentes. Eso es lo que quiere decir Joseph. Verso 27, y las siete vacas magras y feas que subían tras ellas, siete años son. Y las siete espigas vacías, marchitas por el solano, serán siete años de hambre. Ahí está la interpretación clarita. Entonces, si las siete vacas flacas son siete años de hambre, entonces las siete vacas gordas, bueno, más abajo lo va a decir, ¿verdad? Son siete años de abundancia. Verso 28. Esta es la palabra que he dicho a Paró. Lo que Elohim va a hacer, se lo ha hecho ver a Paró. 29. He aquí que siete años vienen de gran saciedad, o sea, de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Más surgirán siete años de hambre después de ellos. Y será olvidada toda la saciedad de la tierra de Egipto. O sea, lo que quiere decir es, son sí 14 años, pero lo que quiere decir es que los 7 años de las vacas gordas, ¿verdad? Lo que me quise decir es, las espigas buenas y las vacas buenas son 7 años, no son 14. ¿Okay? O sea, que los dos sueños son uno. ¿Sí? Entonces, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, pues son 7 años, no son 14, porque entonces, si usted toma los dos sueños aparte, serían 14 y 14, serían 28 años, no. Lo que está diciendo es que solamente son 14, 7 años de abundancia y 7 años de escasez, eso es lo que significa el sueño. 29 otra vez, aquí que 7 años vienen de gran saciedad o abundancia en toda la tierra de Egipto, más surgirán 7 años de hambre después de ellos, y será olvidada toda la saciedad o abundancia en la tierra de Egipto y consumirá el hambre a la tierra. Interesante. Okay. Verso 31. Y no se notará la saciedad o la abundancia en la tierra por causa del hambre aquella después de esto, pues será muy recia. De manera que, así como las vacas flacas se comieron en el sueño a las vacas gordas y siguieron siendo flacas, lo que quiere decir es que después que pasen los 7 años de abundancia y vengan los 7 años de escasez, pues no se va a notar la abundancia. O sea, va a desaparecer la abundancia. Habrá sí comida, como ya veremos más adelante, pero no habrá abundancia. Eso es lo que está diciendo. Verso 32. Y por repetirse el sueño a Paró dos veces, es porque está firme la cosa por parte de Elohim, y Elohim se apresura a hacerla. O sea que Elohim le pudo haber mostrado ese plan, ese asunto al Paró con uno solo de los dos sueños, ¿verdad? Pero repitió el sueño dos veces de dos maneras diferentes. Es una redundancia, exacto. Y la redundancia es para afirmar o confirmar, ¿verdad? O recalcar lo que se quiere decir, ¿eh? Por eso dice aquí, por repetirse el sueño, paró dos veces, es porque está firme la cosa por parte de Elohim. Y Elohim se apresura para hacerla. 33. Y ahora ve a Paró, un hombre inteligente y sabio, que le asigne sobre la tierra de Egipto. Aquí Joseph empieza a mostrar su sagacidad. ¿Se dan cuenta? Empieza a mostrar su sagacidad. Era un hombre sagaz, inteligente, astuto. No solo él pudo haberle revelado el sueño y dejarlo ahí y irse para su casa y dejar allá que el faraón resuelva como pueda. No, él fue más allá y le dice, mire, designe a un hombre que sea inteligente y sabio y asígnelo sobre la tierra de Egipto. Disponga esto Paró, el 34, disponga esto Paró, que designe funcionarios sobre el país y arme a la tierra de Egipto durante los 7 años de saciedad. La palabra arme dice aquí que, en una nota aquí del comentarista, dice que eso se refiere a impuestos equivalente al quinto de la cosecha. Yo no sé de dónde saca el comentarista eso, Pero bueno, alguna base tendrá, ¿verdad? La cosa es que él le aconseja al paro que arme a la tierra de Egipto, ¿verdad? Durante los 7 años de saciedad. Yo lo que entiendo es que se apeltreche, ¿ok? Se apeltreche, que guarden, que almacenen. Me parece a mí que eso es lo que quiere decir. Que designe funcionarios sobre el país que almacenen, ¿ah? Y apertreche a la tierra de Egipto de comida, obviamente, durante los 7 años de saciedad. O sea, que no derrochen, sino que guarden. Parece que ese es el meollo del consejo. Verso 35. Y que acopien todo producto de los años buenos, los vinientes, estos. Una traducción exageradamente literal, ¿verdad? Pero bueno, así dice allí. Los vinientes, estos, y que acumulen grano bajo la autoridad del paró, vituallas en las ciudades y que los almacenen. Para mí la palabra vituallas es completamente conocida. Bueno, no totalmente desconocida, pero como que la siento extraña, ¿verdad? Un momentito, alguien tiene el micrófono abierto, disculpe, Rebe. Ok, no problem. Bueno, vituallas, ¿qué quiere decir vituallas? En hebreo dice ogel. Ogel, más bien, ogel, con acento en la O. Ogel, y la repite varias veces esa palabra, ha ogel, que yo entiendo que es comida, alimento, ¿verdad? Alimentos. Aquí lo traduce vituallas. Y verso 36, y será la vituallas por depósito para el país, para los 7 años de hambre, que habrán en la tierra de Egipto, y no perecerá el país por el hambre. Es curioso para mí que aún los sabios cometen errores, ¿verdad?, al escribir, porque no se dice Abraham, se dice Abraham. 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, pero ahí dice Abraham. Bueno, y no perecerá el país por el hambre. No, vituallas, no, vituallas no es una palabra hebrea, vituallas es una palabra española, puro español. Lo que pasa es que un español, me parece a mí, ¿verdad?, mi opinión antigua, o sea, que antes en el español antiguo se usaba eso, esa palabra vituallas, pero ya no, ya casi no se usa. Yo no, nunca la he visto a na nunca he visto a nadie en mi país usar la palabra vituallas, pero puede que en otros países se use, no sé. Pero sí sé que significa alimento, comida, y en hebreo lo que dice es ohel. Se escribe con alef, kaf, lamed, ¿ok? Alef, kaf, lamed, ohel. Bueno, verso 37. Víveres, me dice que en Sudamérica se dice víveres, sí, correcto, víveres. Esa sí me es conocida. Verso 37. Pareció buena la cosa a los ojos de Paró y a ojos de todos sus servidores. Ah, aquí hay que pararse para ver otro uso, bueno, no otro uso, otro ejemplo del uso de la palabra davar en hebreo y que no significa palabra. En este contexto me refiero, ¿no? Aquí la palabra que traduce el rabino como pareció buena la cosa en hebreo es hadabar. Dabar generalmente se traduce como palabra, ¿verdad? Lo hemos dicho ya muchas veces, pero para los nuevos. Dabar, palabra, pero también dabar significa asunto, cosa, incluso puede significar mandamiento, dependiendo del contexto en que se la use, ¿verdad? Aquí parece que significa la cosa, el asunto. Pareció bueno el asunto a los ojos de Paró y a ojos de todos sus servidores. Verso 38. Dijo Paró a sus servidores: ¿acaso habremos de hallar como este un hombre en el cual el espíritu de Elohim está en él? Interesante. Hermanos, no notan una cosa. En todo este pasaje, en todo este capítulo al menos, deja ver si más adelante cambia la cosa, creo que no. No se usa el nombre de Yahweh, se usa el título Elohim. ¿Por qué? Porque esto hay que entenderlo en el contexto de Egipto, ¿verdad? Joseph está viviendo en Egipto. Para los efectos es un egipcio, o sea, quiero decir, está pasando como si fuera un egipcio, incluso un gran jefe allá, etcétera, etcétera. Así que él utiliza, o por lo menos en este relato, se utiliza la palabra Elohim, ¿verdad? Para, digamos, dar la idea, ¿no? De que Joseph por lo menos utilizaba ese título allá en sus comentarios con esta gente, ¿verdad? Digo, en sus conversaciones, quise decir. Pero es posible que sí se utilizara el nombre Yahweh porque dice, como me dice muy bien Marcos López, en el Targum sí está el tetragramatón. Pero mire, en el Targum, los Targumim, por lo menos el Targum de Onklos o de Onkelos, es puramente yahwista. Onkelos era más yahwista que nosotros. Porque en todo Génesis, Onkelos, bueno, al menos casi todo, Génesis, Onkelos usa el nombre Yahweh en lugar de Elohim. ¿Usted sabía eso? Fíjese que en Génesis 1:1, donde el hebreo dice Bereshit bara Elohim, et Hashamayim, etcétera, en el principio era Elohim, digo, creó Elohim, etcétera. El Targum de Onkelos dice Yahweh. Sí, en el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. ¿Ah? Así que en todo, a lo menos hasta donde yo he visto, ¿verdad? Si no en todo, en casi todo el Génesis, el Targum usa la palabra Yahweh, o sea, el tetragramaton, YHWH, YHWH en hebreo, ¿verdad? Que claro, en las ediciones judías del Targum, pues se representa por una yod o por dos yod corridas o algo así, ¿verdad? Pero sí se sabe que él utilizó la palabra Yahweh en todo esto, en todos estos pasajes. Pero el hebreo no, en el hebreo no es así. En hebreo aquí usa la palabra Elohim en este capítulo todo el tiempo. Bueno, vamos a seguir. Otro dato curioso, fíjense que había el concepto entre los egipcios del espíritu de Elohim. Así que ellos conocían ellos, díganme ustedes si ellos no conocían la teología hebrea. Claro, en Egipto, Mitzrayim, los mitzritas, los egipcios conocían la teología hebrea también, porque fíjense cómo aquí habla un hombre en el cual el espíritu de Elohim está en él, dice aquí literalmente. Ruach Elohim, quiere decir que ellos por lo menos conocían el concepto, ¿verdad?, de que hay un espíritu de Elohim. Y en este caso ellos se reconocen que en Yosef estaba el espíritu de Elohim, Ruach Elohim, el espíritu de Yahweh, como dice el Targum. Verso 39. Dijo Paró a Yosef, después que hizo conocer Elohim a ti todo esto, no hay inteligente y sabio como tú. Así que el consejo de Yosef fue, bueno, búsquese un hombre inteligente y sabio, ¿verdad? Y para que maneje todos estos asuntos. Y después de escuchar todo esto, el mismo faraón, ¿verdad? O Paró, le dice, pues mira, no hay, después de conocer todo esto, no hay inteligente y sabio como tú. Así que tú habrás de estar a cargo de mi casa y a tu mandato se adherirá todo mi pueblo. Solo en el trono seré superior a ti. ¿Qué les recuerda esto, hermanos? Cuando Yosef vivía en la casa de Potifera o Potifar, ¿verdad? Pasó algo semejante, ¿no? Potifera o Potifar lo nombró casi dueño de su casa, ¿no? Administrador, pero que era al mismo nivel del mismo Potifar, ¿no? Y ahora es el faraón el que le dice casi eso mismo, ¿verdad? Dice, solo en el trono seré superior a ti. Quiere decir que lo nombro, y aquí hay un comentario de los rabinos que dice, Yosef no solamente recupera su dignidad, sino que también supera la posición anterior que había logrado en la casa de Potifar y perdido a causa de una calumnia. Yosef pasará a desempeñar el papel de virrey o gran visir del reino. Ese título visir yo lo escuchaba mucho cuando era joven, o le leía más bien en obras que yo leía, documentos. La palabra visir, ¿verdad? La palabra visir es un título de gran nobleza en aquellos países antiguos. En España creo que se utiliza la palabra virrey, se utilizaba. Por eso, pues aquí el traductor lo pone así, el papel de virrey o gran visir. Verso 42, visir es árabe. Ah, yo no sabía eso. Visir es árabe, por lo tanto, visir entonces sería un título de nobleza en la España árabe, supongo yo, ¿no? Quizás en los países árabes también, pero hablando de España, ustedes saben que España estuvo un tiempo bajo el dominio de los árabes, ¿verdad? Prácticamente toda España, que yo sepa, los moros, sí, los famosos moros. Así que por eso es que en literatura española yo había leído esa palabra, ¿no? Visir. Bueno, dice que fueron 11 siglos. ¡Wow! Estamos aprendiendo, hermanos. ¡Qué bueno! Hasta yo estoy aprendiendo de ustedes también. Verso 42. Sí, visir es como un primer ministro, dice Nikita. Estoy de acuerdo. Quitó Paró su anillo de su mano y lo colocó sobre la mano de Yosef. Le revistió con ropaje de lino y le puso el collar de oro sobre su cuello. ¡Ah! Aquí hay un problema. Así que Yosef, este José no era adventista, ni era pentecostal, ¿ah? Porque para esas religiones es un pecado que le pongan a uno un anillo en la mano, y no todos, pero algunos de esos grupos son así, y un collar de oro en el cuello. Mire, eso es pecado. Eso, no, eso es del diablo, dicen ellos. No, es que lo que dije que no era pentecostal es en broma, hermano. Como también que no era adventista. Lo que quería recalcar es que para muchos grupos pentecostales, que no hablaba en lengua tampoco. Sí, pero yo no estaba pensando en las lenguas en este momento, sino que no era pentecostal en el sentido de que los pentecostales dicen que es pecado usar joyas, ¿verdad? Collares de oro y eso. Pues entonces Joseph no era pentecostal. Incluso los adventistas prohíben usar anillos, ¿verdad? Ni siquiera anillos de boda. Mire, hermano, yo me casé en esa iglesia y hasta el día de hoy yo no tengo anillo de bodas. Nunca compré anillo de bodas. A pesar de que yo cambié ¿cómo se llama? Mi posición, ¿verdad? En cuanto a eso del uso de joyas y eso, ahora lo entiendo diferente. Pero como me casé en esa iglesia y nunca compré un anillo de boda, pues me he quedado así. Pero lo que quiero decir es que la influencia de esa iglesia pues fue muy fuerte en mí, ¿verdad? O yo pude haber comprado un anillo de bodas más tarde, pero no, simplemente no me interesa, ¿verdad? Y que compre uno para mi esposa, yo creo que ya es tarde para eso, hermanos. Ya a los 70 años, ¿de qué importa tener un anillo de bodas o no? No sé, esa es mi opinión, ¿verdad? Esa es mi opinión, no tiene que estar de acuerdo. Pero bueno, hermano, lo que quiero aquí recalcar, esos son detalles parentéticos, ¿ok? Un gesto de amor en un anillo, no veo cómo, hermanos. Ustedes me perdonan, pero no veo qué diferencia hace en cuanto al amor un anillo. Bueno, pero es una simple opinión, ¿ok? No me haga mucho caso en eso. Bueno, el asunto lo que quiero recalcar es, hermanos, que el faraón le pone a Joseph un anillo, no solamente un anillo, le pone el anillo del faraón. Qué interesante, hermanos. En otras palabras, ahora tú eres el faraón, ¿eh? Casi, casi quiere decir eso. Ahora tú eres como el faraón, con el anillo del faraón, el anillo de firmar, ¿okay? Y luego lo viste con ropaje de lino, que es una tela finísima, y le pone un collar de oro en el cuello. Ok, tremendo. Verso 43. Hizo algo más el hombre, lo hizo montar en la carroza de su segundo, o sea que la carroza que usaba el segundo en jefe allá en el reino se la asignó ahora a Joseph y proclamaron ante él: Abrej, Abrej. Y aquí el rabino que traduce este libro que estoy utilizando, la traducción del rabino Mordejai, no traduce la palabra Abrej, la deja así en hebreo. Y uno se pregunta, ¿pero qué es eso de Abrej? ¿Qué significa Abrej? Bueno, hay una notita por aquí que dice, no la encuentro, pero la palabra Abrej, algunos lo traducen como arrodíllense. Ok, la encontré. Dice, de acuerdo a Ibn Ezra, que es un comentarista judío de la Biblia, y a Sefornu, otro comentarista judío de la Biblia, entre otros, esta palabra significa arrodillarse. Algunos comentaristas contemporáneos estiman que esta palabra es de origen egipcio, o sea que, pues, significa arrodillarse, básicamente. Entonces, lo que hace el faraón que proclama, ¿verdad? Le hace que proclamen ante él, arrodíllense. O sea, según va pasando Joseph por las calles de esos sitios, de esos lugares donde iba, todas las ciudades de Egipto, iba alguien proclamando delante de él, ¿verdad? O con él, proclamando a la gente: arrodíllense, arrodíllense. Miren, hermanos, hasta dónde y en qué grande estima tenían a Joseph en ese momento, ¿verdad? Nombrado por el faraón, faraón Abrej. Sí, ciertamente es parecida a la palabra arrodillarse en hebreo, porque recuerden que en aquellos tiempos todos esos idiomas eran muy parecidos, ¿verdad? Los idiomas semíticos. Muchos de esos idiomas tenían palabras parecidas, ¿verdad? O compartían muchas palabras de su vocabulario. Ok, entonces seguimos con el verso 44. Dijo Paró a Joseph: Yo soy Paró, mas sin tu mandato no habrá de levantar hombre alguno, ni su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Verso 45. Denominó Paró a Joseph Zafnat Paneah, y le dio a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, por esposa. Y salió Joseph a recorrer la tierra de Egipto. Vamos a detenernos aquí. Primero, no hay que confundir a Potifera con Potifar, ¿sabes? son dos cosas, o sea, dos nombres, distintos y dos personajes distintos. Este era un sacerdote de On. On era una deidad, ¿verdad? De pagana, ¿no? Una deidad de Egipto, On. Y Potifera era el sacerdote de On, mientras que el otro era Potifar. Déjeme cotejar el hebreo aquí. Sí, en el hebreo son dos nombres, ¿sabe? Potifera en las traducciones se escribe como una sola palabra. En hebreo son dos palabras, poti y fera, aparte, dos palabras aparte, ¿sabe? En hebreo. Aunque en español veo aquí la traducción Potifera como, digo Potifera, no Potifera, sino Potifera, como una sola palabra, pero son dos palabras, Potifera, sacerdote de On, le dio a su hija, que se llamaba Asenat, por esposa. Quiero detenerme ahí para mencionar algo que ya habíamos dicho, que es curioso que este hombre hebreo se casa con una egipcia, ¿verdad? Por lo tanto, sus dos hijos que tuvieron, más adelante se mencionan, Efraín y Menashe, son hijos de un hebreo y una egipcia. Curioso, curioso, ¿verdad? Y la otra vez yo decía que eso es para enseñarnos, hermanos, que el pueblo de Yahweh no es una raza, al menos no es una raza pura, sino una raza, si es que es una raza mezclada. Yo prefiero decir es un pueblo mezclado, ¿verdad? De hebreos con gentiles. Y eso nos da otra enseñanza. Qué lindo, hermanos. Ah, hebreos con gentiles. Se han mezclado varias veces y forman todos el pueblo de Yahweh. Este es un caso. Efraín y Menashe eran hijos de un hebreo y de una egipcia. Y en el caso de Ruth, usted sabe que Ruth era una, bueno, no era, por lo menos no era hebrea, ¿verdad? Y también se casó con un hebreo. No, era moabita, sí. Y se casó con un hebreo y vino a ser abuela, bisabuela, creo, de David, ¿verdad? Y de ahí desciende el Mesías. ¡Qué lindo! Y entonces Rahab, la ramera, ya la otra vez mencionamos eso también, era una pagana de Jericó, ¿verdad? De los cananeos. Y se casó más adelante con un hebreo. Vino a ser también parte de la ascendencia del Mesías, Yahoshua. ¡Oh, hermano, qué lindo! Yo me gusta recalcar esos detalles porque eso es para que no pensemos que la cuestión de la raza es tan importante para Yahweh, hermanos. Sí, yo habíamos dicho también la vez pasada que los egipcios de aquel tiempo eran, bueno, algunos al menos, ¿no? Porque los egipcios descienden de Mizraim. Mizraim fue uno de los nietos de Noé, de Noaj. Entonces, incluso los egipcios fueron gobernados por una raza de faraones que eran hicsos. Así que este faraón era hicso, por lo menos, este faraón de este tiempo, de Joseph. Pero lo que pasa es que aquí no está hablando de una hija de Joseph, del faraón, ¿verdad? Sino una hija de Potifera, que era un pagano, sacerdote de un dios pagano, que se llamaba Un. Okay. Así que, hermanos, no se asombren de estas cosas. El pueblo de Yahweh, en el pueblo de Yahweh siempre ha habido raza. Mezcla de razas o mezcla de pueblos, quizás debemos decir, ¿verdad? Eso de que una raza pura no es verdad. El pueblo hebreo, por lo menos en esos tiempos, de ese tiempo para acá, por lo menos, no es una raza pura. Es una raza más bien mezclada. Pero Yahweh no se fija en la cuestión de las razas tanto como como el concepto de pueblo. Eso sí, el concepto de pueblo apartado, pueblo santo, pueblo consagrado, eso sí. Bueno, lo que recalcamos eso para que no se sientan demasiado orgullosos los que piensan que son judíos y que es una raza pura, no lo es. Verso 46. Joseph era de edad de 30 años cuando se había presentado ante Paró. Bilha y Zilpa eran cananeas, eran probablemente egipcias, pero pueden haber sido cananeas, sí. Sí, pero eso no tengo la seguridad de que Bilha y Zilpa fueran cananeas, pero a mí me parece que sí. Okay, parece que sí. Los egipcios descienden de Cam, sí, pero por un nieto, hijo o nieto que se llamaba Mizraim. Mizraim era un hombre, ¿sabe? Un descendiente de Cam. Y de ahí viene el nombre de incluso del país, Mizraim, Egipto. Okay. No estamos en estudios de genealogía, pero es bueno unos toquecitos de eso, ¿verdad? Lo que pasa es que el tiempo se nos acaba y tengo que avanzar un poquito más. Así que incluso Bilha y Zilpa, si eran cananeas, y a mí me parece que sí, fueron madres de algunas de las tribus de Israel. Qué lindo, hermano. Gracias por recordármelo, Mayra. Para que no nos sintamos muy orgullosos pensando que somos una raza pura. No somos una raza pura. Sea usted judío o israelita o hebreo, como se quiera llamar, No somos una raza pura, somos un pueblo escogido, eso sí. Y muchos de nosotros incluso injertados a ese pueblo escogido que es Israel. Pero olvídense de las razas. Creo yo, ¿verdad? Esa es mi opinión, hermano. No estamos hablando de teología aquí. Yo no estoy dando un dictado de teología, ni mucho menos, ¿ok? Es simplemente opiniones. Cuando hablo así de estas cuestiones de razas y eso. Bueno, vamos al verso 44. Dijo Paró a Yosef. Yo soy Paró. Perdón, ya había leído eso, ¿verdad? ¿O no? No. Yo soy Paró, mas sin tu mandato no habrá de levantar hombre alguno, ni su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Denominó Paró a Yosef, ese sí lo había leído, Zafenat Paneah, y le dio a Senad, hija de Potifera, sacerdote de On, por esposa, y salió Yosef a recorrer la tierra de Egipto. 46. Yosef era de edad de 30 años cuando se había presentado ante Paró, rey de Egipto. Salió Yosef de ante Paró y transitó a través de toda la tierra de Egipto. Produjo la tierra durante los 7 años de saciedad en abundancia. Hermanos, estoy leyendo rapidito porque todo esto es básicamente una repetición, ¿verdad? 48. Acopió todo el producto de los 7 años que hubieron en la tierra de Egipto y almacenó vituallas en las ciudades. El producto, aquí en este solo verso, la palabra ojel se traduce de las dos maneras. Se traduce producto y se traduce vituallas en el mismo verso. El producto del campo que circundaba a cada ciudad almacenó en ella. Acumuló Yosef granos cual arena del mar, mucho, mucho, hasta que cesó de contar, pues ya no había número. 50. Y a Yosef le nacieron 2 hijos, aquí está, antes que sobreviniera el año de hambre, que dio a luz para él a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Fíjense que como recalca aquí el asunto, ¿verdad? A Senat, una egipcia, hija de Potifera, un egipcio, sacerdote de On. Hermanos, en general los egipcios eran negros de raza, ¿saben? Porque aunque, como muy bien dijo un hermano aquí, pues los egipcios de aquel tiempo no eran los egipcios de ahora, claro. Sí, estamos conscientes de eso. Pero como quiera, era una raza negra, eran morochitos. Porque eran descendientes de Ham, eran descendientes de Mitzrayim, que eran... fue un hijo negrito que le nació a, me refiero a Ham, ¿verdad? A Cam, le nació a Noé. Bueno, esa es otra historia. Verso 51. Llamó Yosef el nombre del primogénito Menashe. Fíjense, Menashe era el primogénito, ya que me ha hecho olvidar Elohim todo mi agobio y toda la casa de mi padre. Así que Menashe significa olvidado o algo así, ¿no? Tiene que ver con olvido. ¿Ok? Y el nombre del segundo llamó Efraim, que ya que me ha hecho fructificar. Así que Efraim significa o se relaciona con la palabra fructificar, ¿verdad? Fructífero. ¿Ok? Entonces Elohim en la tierra, perdón, me ha hecho fructificar Elohim en la tierra de mi aflicción. Concluyeron los 7 años de saciedad o de abundancia que habían habido en la tierra de Egipto. Comenzaron los 7 años de hambre a venir, como había dicho Yosef. Hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Sufrió hambre toda la tierra de Egipto y clamó el pueblo ante Paró por pan. Dijo Paró a todo Egipto, id a Yosef, lo que les diga a vosotros habréis de hacer. Mas el hambre estaba sobre toda la superficie de la tierra. Abrió Yosef todos los depósitos y vendió a los egipcios. Mira qué cosa. El producto que se fue almacenando por 7 años, ¿verdad?, en los almacenes de todas las ciudades del faraón, ahora se los estaban vendiendo a los egipcios. Mas el hambre arreciaba en la tierra de Egipto, y de toda la tierra vinieron a Egipto para mercar de Yosef, ya que era recia el hambre en todos los países. Así que el hambre no solamente fue en Egipto, ¿verdad? Hubo hambre en otros países, digamos, vecinos. Y la gente iba a Egipto a comprar comida. Hasta en Canaán, usted sabe que hubo un hambre, ¿verdad? En otro contexto, un hambre grande. Y la gente iba a Egipto a comprar. Incluso los cananeos, ¿verdad? Bueno, hermanos, mire qué curioso que aquí usa la palabra mercar. Ustedes saben lo que significa mercar, ¿no? Mercar es una palabra del español antiguo. En ladino se usa mucho esa palabra también, mercar. Un cabritico que lo mercó mi padre, es una canción preciosa del ladino, ¿se acuerdan? No sé si ustedes la conocen. Un cabritito que lo mercó mi padre, por dos lebaní, por dos lebaní. Esa es una canción de Pascua que hicieron los judíos ladinos, en ladino, en el idioma ladino. Los judíos sefarditas, quise decir, en el idioma ladino. Y se usa esa palabra, mercar, parece que era una palabra común en el español antiguo, pero ya no se usa, ¿verdad? Sin embargo, está la palabra mercader, mercado, etcétera, que provienen de ahí. Así que mucha gente iba a Egipto a comprar, que es mercar, de Joseph. Y ahí termina el capítulo de hoy, hermanos. De modo que este capítulo, si fuéramos a resumir, es una descripción así dramatizada, vamos a decir, del plan divino de Yahweh de hacer provisión para todos los países circundantes por medio de de su siervo Joseph, ¿verdad? Para que más tarde incluso tuviera, digamos, la familia de Joseph, ¿verdad? Un medio de salvarse del hambre, ¿verdad? De la muerte por hambre y todo ese asunto que ya ustedes saben la historia de Joseph. Y salvó no solamente a su familia y a su casa y a su pueblo, ¿verdad? Y a Egipto, sino a muchos otros pueblos alrededor. Y esto viene otra vez a confirmar lo que decíamos antes de que Joseph, en cierto modo, proféticamente, es un símbolo del Mesías. ¿Verdad? Que no solamente, ¿verdad? Tiene que ver con la descendencia del Mesías, sino con su obra. El Mesías vino a traer salud, sanidad y especialmente espiritualmente hablando, ¿verdad? Salvación. No solamente a su pueblo, no solamente a su familia, sino a muchas naciones de alrededor y prácticamente a muchas naciones del mundo. Así que en ese sentido, incluso este Joseph, hijo de Jacob, era un símbolo, fue un símbolo del Mesías Yahushua. Bueno, hermanos, con eso pues terminamos así ese análisis somero, ¿verdad? Porque en realidad el relato es sencillo también, es un relato que todo el mundo lo conoce, pero creo que hemos sacado algunas gemitas, algunas joyitas, ¿verdad? De ese relato de Joseph, el capítulo 41 de Bereshit. Así que Yahweh los bendiga, hermanos, y les espero el próximo viernes, si el Todopoderoso Yahweh lo permite y nos bendice. El próximo viernes, sí, vamos a continuar con el estudio del capítulo 42 de Bereshit, si Yahweh lo permite. Hasta entonces y sobre todo hasta mañana, en el nombre de Yahweh y de nuestro amado Maestro y Salvador Yahushua. Shalom.